Etiquetas, prejuicios.
Tonta, no puede.
Aislada, vago.
Incomprensión, desconocimiento.
Miedo, impredecible.
Violento, loco.
Barreras, discriminación.
Soy mucho más que una enfermedad mental.
Sensible, humano.
Amigo, yo puedo.
Comparto, sueño.
Trabajo, dignidad.
Sonrío, pienso.
Lloro, me esfuerzo.
Siento, amo.
Puentes de dentro, puentes humanos. Puentes de ausencia, puentes cercanos. La vida fluye entre gotas de agua y cómo cruzarlas cuando están tan bravas. Que no sé nadar, no me quiero ahogar, ni quedarme en la orilla a mirar hacia atrás. Que aprendí a sentir y cuando pienso huir, saber que me esperas me empuja a seguir. Sí, puentes del alma, puentes valientes, puentes de anhelos, puentes crecientes. Cada palabra es un peldaño para acercar tu voz a mi faro. Me asomo al bordillo para buscar. A veces veo flores, a veces una tempestad. A veces tengo miedo, a veces ganas de reír. A veces sé que brillo, a veces me encuentro tan gris. A veces tengo fuerzas, a veces estoy cansada. A veces todo es poesía, a veces solo es un tita, tita. Tita, 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 que yo te he tendido un puente y tú qué vas a hacer.
¡Vamos todos!
Que yo te he tendido un puente y tú qué. Que yo te he tendido un puente.
El puente de Mostar, un puente entre personas.
¡Bravo, bravo! ¡Bien, bien! ¡Bravo!
Egun on guztioi, buenos días Gasteiz. Bienvenidos un domingo más al Puente de Mostar.
Egun on radioyentes, buenos días Alavedi. El hogar Alavés ya está preparado para otra interesante media hora de programa junto a todos vos y a todas vosotras.
Buenos días compañeros y gente que nos estáis escuchando. Muchas gracias por sintonizarnos y acompañarnos en esta mañana de domingo. Como siempre, es un placer y un gusto estar con todos vosotros y vosotras.
Hoy es nuestro programa 136, ni más ni menos. Esto ya es toda una carrera radiofónica. ¿Quién os lo iba a decir? Y a pesar de toda la trayectoria, no perdemos la ilusión y las ganas de seguir haciendo radio.
Pues no, ya sabéis que para todos nosotros y nosotras la radio es parte ya de nuestra dinámica habitual y supone una fuente de inspiración y motivación. Así que, ¡vamos allá!
Pues como manda la tradición, vamos a empezar presentándonos. Yo soy Luis y estoy muy contento de estar aquí.
Gracias, Luis. Yo soy Pablo y también, igual que mi compañero, estoy encantado de estar aquí hablando esta mañana con vosotros.
Pues solo falto yo. Yo soy Fernando. Y me encanta estar un domingo más con todos vosotros. Espero que os parezca todo el programa entretenido e informativo. Y hoy también saludamos a Javi y a Maya, que hoy nos acompañan en los mandos.
Hoy traemos un tema muy relevante dentro de nuestra vida en sociedad. El próximo 20 de febrero es el Día Internacional de la Justicia Social. Y hoy aquí queremos darle la importancia que se merece.
Queremos dedicar el programa de hoy a hablar de lo que supone una vida en sociedad, basada en un bienestar justo y real, en el que se mantenga el esfuerzo de procurar los derechos de todas las personas que la componemos.
Un ejemplo de este trabajo y esfuerzo es el que lleva a cabo la Comisión Antisida de Álava. Por eso hoy, en el Cara a Cara, os traemos la entrevista que tuvimos con José Mari.
También escucharemos las palabras de nuestro compañero Manolo dentro de nuestra sección de Poetas Vivos.
Pues estupendo, compañeros. Un programa muy completo por lo que intuyo. Así que para coger fuerzas vamos a tomarnos un pause y os vamos a dejar con la canción I Need a Hero de Bonnie Tyler. Adelante, Amaya.
Thank you.
gran tema de esta cantante. Desde aquí esperamos que lo hayáis disfrutado. Y ahora vamos a ir metiéndonos en materia.
Eso es, Fernando. Como os hemos ido introduciendo, el próximo 20 de febrero es el Día Internacional de la Justicia Social. ¿Tú conocías esta fecha, Pablo?
Pues la verdad es que no la conocía. Pero si nuestros radio oyentes no la conocían, hoy os queremos acercar un poco el significado y la razón de este día tan importante.
Podemos decir que la justicia social es tener igualdad de acceso a oportunidades y derechos humanos. Se basa en la equidad y permite que las personas alcancen su máximo potencial.
Igualmente busca eliminar las barreras que enfrentan a las personas por motivos de raza, etnia, religión, género, edad, cultura o discapacidad. Y es la base para promover el desarrollo y la dignidad humana.
Por eso se dice que la justicia social es un principio fundamental para la convivencia pacífica.
Y es por todas estas razones que hoy hemos querido acercar la labor de la Comisión Antisida de Álava, ya que es un auténtico referente en materia de justicia social en nuestra ciudad.
De la mano de José Mari vamos a hacer un pequeño recorrido por sus servicios y por su visión de un mundo más justo y de un Gasteiz igualmente más justo.
Os aconsejamos que subáis el volumen porque esta entrevista va a estar cargada de interés para todo el mundo. Dentro cara a cara con la Comisión Antisida.
Cara a cara con...
Estáis escuchando.
Raquel, Carlos y yo, que soy Óscar, tenemos la suerte de traeros el cara a cara de este programa. Y digo suerte porque estamos seguros y seguras de que la entrevista de hoy os va a resultar muy interesante.
Seguro, Óscar. Como os hemos adelantado en el programa, hoy tenemos a José Mari. Él es trabajador de la Comisión Antisida dentro del área de inserción social de personas penadas. Más en concreto, en uno de los pisos de acogida para presos y presas.
Es que ricasco, José Mari. Antes de nada, te agradecemos que estés este ratico con el puente de Mostar.
Nada, muchas gracias a vosotras y a vosotros.
Antes de meternos en la harina y para que la gente pueda ir introduciéndose a la entrevista, ¿podéis contarnos de manera resumida cómo se fundó la Comisión Antisida y cuál ha sido el recorrido de la asociación hasta el día de hoy?
Sí, nos vamos a ir hasta el año 81, hasta los años 80, comienzo de los años 80, que fue cuando comenzó la pandemia, la enfermedad del VIH-Sida. Entonces empezaron las personas a morirse, al principio no se sabía de por qué se morían, hasta que se descubrió que era por un virus, el VIH, el virus de inmunodeficiencia humana. Entonces se descubrió y a partir de esos momentos empezaron a intentar pues apoyar a los enfermos, intentar que los enfermos no sufrieran ningún estigma, estuvieran bien atendidos y estas personas pues pudieran salir adelante. Al principio los tratamientos no funcionaban, pero sí que desde el ámbito social sí que se empezó a unir la gente para apoyar a las personas enfermas. Y en el año 87, aquí en Álava, surgió la Comisión Ciudadana Antisida de Álava. Entonces el origen de nuestra asociación se remonta a aquellos años, que eran unos años difíciles, porque la gente se moría de sida todavía en aquellos años, porque había que esperar pues hasta mediados de los años 90 a que empezaran a funcionar bien los tratamientos, ¿no? Y a partir de entonces la mortalidad empezó a descender. Y hoy en día la enfermedad es una enfermedad pues que si una persona se cuida y toma bien la medicación, pues se convierte en una enfermedad crónica. Entonces de ahí surgió la asociación.
Como hemos dicho, tú trabajas en el área de inserción social. de personas penadas, pero ¿cuáles son el resto de áreas en las que trabaja e interviene la Comisión Anti-Sida?
Pues bien, es una pregunta muy interesante, ¿eh? Porque al principio os he explicado cómo surgió la Comisión Ciudadana Anti-Sida de Álava, como su nombre indica, asociada a la enfermedad del VIH-Sida. Pero progresivamente la asociación fue atendiendo a personas que se encontraban en situación de exclusión social, ¿no? Y entonces ahora, y a personas que estaban en prisión. Entonces ahora tiene diferentes áreas de intervención. Hay un área de intervención dentro de la asociación que son las personas enfermas con VIH-Sida, hay otro área de intervención que son las personas presas, y otro área de intervención que tiene que ver con la exclusión social, con la pobreza, con la gente que no tiene hogar, ¿eh? Esos serían las áreas de intervención o los campos de intervención de la asociación, además de todo lo que tiene que ver con los programas de prevención, ¿eh? Y de intentar sensibilizar a la sociedad. Entonces la asociación gestiona la Casa de Arriaga, que es una casa para personas enfermas con VIH-Sida, gestiona pisos de acogida para personas presas, gestiona centros de día y centros de noche para personas que no tienen hogar o que tienen dificultades en el ámbito de la exclusión social, y después también desarrolla programas de prevención, ¿eh? De atención a las mujeres que ejercen la prostitución. Sí, la Comisión Anti-Sida ahora mismo pues gestiona todo ese ámbito de actuación, que mucho tiene que ver también pues con intentar ahí sensibilizar y prevenir a la sociedad y a determinados grupos, ¿no?, de personas, pues en torno al cuidado, a la salud, ¿no?, a la atención social.
Dentro del área de inserción social de personas penadas, aparte del piso de acogida a presos y presas, ¿qué otro recurso ofrecéis a estas personas?
Pues aparte de los tres pisos de acogida que gestiona la asociación para que las personas que están cumpliendo una pena privativa de libertad puedan salir con permisos en tercer grado o en libertad condicional, también desarrolla programas de inserción laboral dirigidos a las personas presas, ¿eh? Y también realizamos actividades de voluntariado dentro de la prisión, organizando talleres formativos, ocupacionales, conferencias universitarias, ¿eh? Por ejemplo, dentro de prisión hay un taller de cajón flamenco, un taller de cerámica, un taller de comedia y honestidad, ¿eh? Y después también hay voluntarios voluntarias que vamos por los módulos y visitamos a las personas que están allá privadas de libertad, ¿eh? Intentando escucharles, hablar con ellos, ver qué necesidades tienen, atenderles.
También, igual un poco.
Claro, hablar del futuro, a ver si van a necesitar en un momento dado pues un piso de acogida, algún tipo de apoyo.
Si hablamos del piso de acogida específicamente, ¿qué tipo de necesidades se trabajan y en qué consiste un día a día?
Pues nosotros tenemos ahí como dos palabras clave para entender lo que se hace en un piso de acogida para personas presas. Una es la acogida, que acoger, ¿qué significa? Acoger significa recibir a una persona lo mejor posible. Cuando tenemos nuestra casa o cuando aquí me habéis recibido ahora, yo me siento acogido, yo me siento aquí bien acompañado y me siento aquí pues a gusto. Entonces lo que intentamos ahí en el piso de acogida es eso, lo que dice su palabra, acoger, recibir a las personas, acompañar a las personas. Y otra de las cosas que hacemos es que sea como un hogar, como una casa. Tenemos la referencia de una casa. Entonces en una casa pues hay que organizar los desayunos, las comidas, las cenas, las tareas de limpieza, ¿eh? Tener un trato respetuoso, seguir los tratamientos que tenga que seguir cada persona. Hay muchas personas que tienen problemas con las adicciones, con las drogas, problemas de salud mental, otro tipo de patologías. Entonces seguir los tratamientos o realizar actividades, ¿eh? Porque estar sentado viendo la televisión todo el día, pues bueno, pues está bien igual un rato, pero también intentamos pues que las personas tengan sus actividades. Aquellos que puedan trabajar, que vayan a trabajar. Los que puedan estudiar y quieran estudiar, pues a estudiar. Los que quieran hacer cursos ocupacionales, talleres ocupacionales, pues también hay talleres ocupacionales. Entonces se trata de que sea, pues digamos, como para entendernos, un piso compartido o un piso familiar. En ese contexto de que al final compartimos allá el espacio, muchas horas estamos allá compartiendo espacios.
El trabajo que lleváis a cabo es muy importante. ¿Cómo llega la gente al piso y cómo sale de él?
Pues al piso muchas veces se llega también con temor y con miedo. Cuando alguien ha estado en la cárcel, y sobre todo si ha estado mucho tiempo en la cárcel, Por ejemplo, por poner un ejemplo, le puede costar al principio cruzar una calle, porque no controla la velocidad a la que viene un coche. Piensan también muchas veces las personas que otra gente que anda por la calle les está mirando y que está pensando, esa ha salido de la... Entonces hay que intentar ahí que las personas ahí cuando salen de prisión, ¿no?, también acompañarles. Por ejemplo, ir a hacer las compras. Ya sabéis que al hacer las compras en un supermercado hay que ponerse unos guantes de plástico. Pues hay personas que todavía igual en sus momentos no existían lo de ponerse los guantes de plástico para coger la fruta o las verduras. Algunas veces el manejo del móvil, ¿no? Pues hay personas que si han cumplido muchos años de cárcel no tienen ese manejo del móvil ahí adecuado. Entonces el acompañamiento significa ahí, pues, ver qué necesidades tiene una persona, ¿no?, y tratar las cosas con naturalidad. No pasa nada, vamos a tratarlo con naturalidad. Todos hemos aprendido, todos tenemos que aprender, todos nos tenemos que acostumbrar aquí a salir otra vez a la calle, ¿eh? Con ganas se pueden hacer las cosas. ¿Y cómo salen del piso? Pues generalmente porque han conseguido normalizar las relaciones con la familia y pueden ir donde la familia, porque han terminado la condena y pueden ir donde la familia, porque están realizando bien los tratamientos y han superado sus problemas y pueden también vivir por su cuenta, pueden alquilar una habitación o pueden alquilar una casa y entonces ya pueden vivir por su cuenta. Entonces, nadie está permanentemente en el piso de acogida. Se puede estar muchos años en el piso de acogida, pero no permanentemente.
El programa de hoy va dedicado al Día de la Justicia Social, que se celebra el 20 de febrero. Para nosotros y nosotras, justicia social es tener acceso a una igualdad de oportunidades y derechos sociales. Según vuestra experiencia, ¿por qué es importante crear y desarrollar programas de intervención comunitaria para personas reclusas?
Porque es muy importante, muy, muy importante saber que son personas. Y esas personas siguen formando parte de la sociedad y siguen formando parte de la comunidad. Que en un momento dado una persona cometida un delito, lo importante es que asuma esa responsabilidad, que cumpla su condena, pero después hay que intentar apoyar para que salgan y salgan de la mejor forma posible de prisión y que salgan atendidos. Nadie debería estar en prisión más tiempo del necesario porque no haya recursos sociales de acogida o porque alguien no tenga familia, ¿no? Tiene que haber recursos sociales que puedan apoyar a las personas que no tienen recursos familiares, ¿no? Y algunas veces pues son cosas que suceden. Pues la familia, pues los padres son muy mayores o los padres ya no pueden cuidar o se han muerto o yo qué sé, hay otras situaciones. Hay muchas situaciones. Entonces la sociedad tiene esa responsabilidad. Tenemos esa responsabilidad como sociedad de acoger a las personas, de atender a las personas y crear una sociedad cada vez pues más justa, más igualitaria, con más derechos, donde la educación sea muy importante para prevenir la comisión de delitos, donde alguien que no tenga recursos económicos pues no tenga que cometer delitos por necesidad.
Suponemos que a pesar del largo recorrido de la Comisión Antisida y la experiencia adquirida, todavía quedan muchas cosas por hacer. ¿Cuáles son las necesidades que vosotros y vosotras detectáis para trabajar en pro de una sociedad más justa y responsable?
Pues habría varios aspectos ahí que tendríamos que tratar. Sobre todo, invertir en recursos sociales y educativos. La educación es básica. No puede haber, por ejemplo, escuelas de barrios pobres que estén mal dotadas esas escuelas. Porque si nos fijamos, atender bien a los niños y a las niñas significa que esos niños y esas niñas pueden tener educación, pueden tener formación, van a tener pues un nivel de integración social adecuado. Entonces, hay que invertir sobre todo en aquellos sitios, en los barrios pobres, en los barrios más desfavorecidos, ¿no?, en los colegios públicos, ¿no? Vamos a intentar favorecer a las familias que tengan menos recursos con educación. Es muy importante la educación de los niños, de las niñas y de los jóvenes. Cuando decimos que la educación se vea al cabo de muchos años lo que uno ha invertido hoy, pues eso es fundamental, ¿no? En recursos sociales también. Cuando se dice muchas veces que hay necesidades sociales, pues hay que recurrir a los recursos sociales y que haya más recursos sociales. Igual tiene que haber menos gasto militar y más gastos en recursos sociales. Entonces, Nosotros votamos.
Igual los que tienen mucho se tienen que quitar un poco. Claro.
Pero nosotros votamos y somos responsables con nuestro voto. También es una responsabilidad de la sociedad que tome conciencia y diga, oye, yo voy a votar y a ver a quién voto, ¿no? Y a ver qué partido pues es más responsable con las necesidades educativas y sociales. Otra pata es la sanidad. Tiene que haber unos buenos recursos sanitarios y que no haya largas listas de espera. Si yo necesito un especialista, pues a ver si me puede atender lo antes posible. Y después también, pues el tema de la vivienda. Tendría que haber viviendas asequibles, a unos precios asequibles, que la gente no se vea ahogada, que no llegue a final de mes. Entonces, son cosas, pero quiero decir que socialmente todos tenemos una pequeña parte de responsabilidad y todos y todas nos podemos poner ahí en marcha y ver de qué manera podemos ahí hacer pequeñas cosas. Yo digo que muchas veces incluso ayudarle a la señora, a la abuela que va al mercado y que va con el carro ahí, que al cruzar la calle no se sabe si la va a cruzar bien o no, pues también le podemos ayudar, porque eso también es crear una comunidad y una sociedad.
Cuando le ves con la bolsa de la pues compra, eso sí, que no puede.
O cuando subimos al autobús, muchas veces que vemos en autobús no, las sillas ocupadas.
Pero hay que también.
Y personas mayores, igual que están de pie, si hay chavales ahí sentados en la silla, pues oye, chaval, pero a ver, ¿dónde está tu responsabilidad? Levántate y déjale sitio a la señora mayor, o al señor mayor, o al abuelo. Entre los que convivimos, entre los que estamos cerca también, pues nos podemos apoyar. Yo en el piso de acogida digo que una cosa muy importante, y en la cárcel también, es el apoyo mutuo, el apoyo que nos podemos dar los unos a los otros.
Pues aunque parezca mentira, poco a poco vamos llegando al final de esta entrevista. Pero antes de terminar, pues si hubiera alguna persona interesada en contactar con vosotros y vosotras, ¿dónde y cómo podemos encontraros?
Pues pueden acudir a los locales de la asociación, la Comisión Antisida de Álava, y si queréis algún día ir a visitarla, podéis ir a visitarla. Está en la calle Zapatería número 91 bajo, ¿eh? Y podéis pasar por ahí y a través de ahí de la asociación pues contactarían con nosotros.
Pues muchas gracias, José Mari. Ha sido una entrevista muy enriquecedora e interesante.
Pues muchas gracias a vosotras y a vosotros, y yo me he sentido muy a gusto, ¿eh? Aquí.
Muchas gracias por participar en el Puente de Mostar y acercarnos a la realidad de vuestro trabajo. Es que ricasco. Y muchas gracias también a toda la gente que nos seguís. Nos vemos en el siguiente Cara a Cara con que nos dejamos con nuestros compañeros. Es que ricasco.
Creo que ha sido uno de los cara a cara más interesantes que hemos tenido, chicos.
Y qué gran labor ha hecho y hace la comisión. ¿A vosotros qué os ha parecido la entrevista? ¿Creéis que la labor de la comisión antisida es importante en Vitoria?
Oh sí, un interesante cara a cara. Pues desde luego hay mucha gente desfavorecida. Están los enfermos, lo que ha dicho de los presos que salen. De hecho, me parece maravilloso que estas personas pues hagan algo al respecto, y pues estoy totalmente de acuerdo con sus objetivos.
Pues a mí la entrevista me ha gustado mucho y creo que la labor de la Comisión Antisida no la conocía bien, había oído hablar, pero creo que es muy importante por lo que ha contado José Mari, porque las personas que tienen dificultades para integrarse en la sociedad necesitan la ayuda de la sociedad. Que todos pongamos nuestro grano de arena, pues al ver a la gente con problemas, gente pobre, gente con SIDA, o gente con que ha estado en la cárcel, y les tratemos como debe ser, o sea, como personas que son.
Todos oímos hablar a diario de la igualdad de los derechos de las personas. En vuestra opinión, chicos, ¿cuáles son las situaciones en las que más se vulneran los derechos? ¿En qué se deberían mejorar las cosas?
Pues a ver, la que a mí más me llama la atención, porque me ha contado algún caso de cerca, es los falsos denunciados. O sea, los que realmente no han hecho nada malo, y han aparecido en la tele en algunas ocasiones, algún condenado que es inocente y que no, y no tiene representación legal para poder demostrarlo. Eso es una putada, realmente te pase, que no tengas cartas para defenderte. Entonces hay que ayudarles. Luego también, pues los que no tienen opciones a ningún recurso y demás, pues no sé. También hay que intentar que la administración haga algo al respecto, que todos tengan representación y recursos. Ya sé que no es un mundo perfecto, pero hay que luchar por ello.
Pues las situaciones en las que más se vulneran los derechos son las que hemos estado diciendo todo el rato. Pues los presos, los pobres, los sin techo, las mujeres muchas veces, los extranjeros. Y se deberían mejorar mucho las cosas. En la sociedad tendría que cambiar mucho para que no existan tales desigualdades. Mientras unos pocos viven muy bien.
Hace más de 30 años la Comisión Antisida empezó su labor en Vitoria. A día de hoy, por sus instalaciones y profesionales, han pasado cientos de personas. De este modo, la Comisión ha puesto su granito de arena por un mundo más justo y ha luchado por la defensa de los derechos de las personas. En vuestro caso, ¿cuándo habéis aportado vuestro granito de arena por la justicia social?
Pues a ver, déjame pensar. Hace tiempo estuve de voluntario un par de meses en un colegio de migrantes ayudando a las monjas a repartir bocatas. Fue una cosa que me ayudó a buscar mi abuela y bueno, ahí pues hay gente que necesita ayuda y yo me sentí muy bien haciéndolo, no sé.
Bueno, pues yo por mi parte no puedo decir que tenga una experiencia concreta de solidaridad en el sentido de haber hecho algo como voluntario o ese tipo de cosas. Pero sí que intento pues tratar con respeto a las personas. Cuando veo a un mendigo, pues le trato como una persona, un sin techo, o un tío con sida o con un drogadicto, pues intento tratarle pues como una persona y que somos iguales. En el fondo, todos somos iguales, todos dependemos de los demás y todos tenemos que poner nuestro granito de arena para que la sociedad sea más justa.
Me parecen ejemplos maravillosos. Con gente como vosotros y como nuestros colegas de la Comisión Antisida, poco a poco avanzaremos hacia un mundo más justo.
Y para ir acabando, hoy os queremos traer nuestra sección Poetas Vivos. En ella, el protagonista de hoy es Manolo, que nos trae el siguiente poema. Adelante, Manolo.
Poetas Vivos.
Te envío poemas de mí.
¿Alguna vez has oído que las razas deben ser iguales? Los enfermos, con sus cuidados, que vayan hacia adelante. Hace mucho tiempo que se hace lo posible para que la gente tenga una casa para vivir. Un derecho es que la gente, las personas, sean y estén contentas. Si estás contento, es lo que importa en esta vida. La enfermedad mental, se están haciendo logros, medicación y casa, instituciones que están con enfermedad mental.
Pues con este poema nos despedimos. Esperemos que el programa os haya encantado. Yo me despido, soy Pablo, hasta la próxima vez que hable en el Puente de Mostar.
Y antes de irnos, recordaros que tenéis todos nuestros programas en la página de Facebook del Puente de Mostar. También deciros que podéis apoyar también aportar también vuestro granito de arena con el proyecto de Alaveri y haciendo Salabelaris. Yo soy Fernando y me despido un domingo más de todos vosotros.
Ha sido un placer. Antes de dejaros con la frase de Amelie, yo también me despido. Soy Luis y hasta la próxima.
La justicia es buena para todos, pero también debe ser honesta. Fernando Pérez Salazar. Y recordad, sed felices.
Etiquetas, prejuicios.
Tonta, no puede.
Aislada, vago.
Incomprensión, desconocimiento.
Miedo, impredecible.
Violento, loco.
Barreras, discriminación.
Soy mucho más que una enfermedad mental.
Sensible, humano.
Amigo, yo puedo.
Comparto, sueño.
Trabajo, dignidad.
Sonrío, pienso.
Lloro, me esfuerzo.
Siento, amo.
Puentes de dentro, puentes humanos, puentes de ausencia, puentes cercanos. La vida fluye entre gotas de agua y cómo cruzarlas cuando están tan bravas. Que no sé nadar, no me quiero ahogar, ni quedarme en la orilla a mirar hacia atrás. Que aprendí a sentir y cuando pienso huir, saber que me esperas me empuja a seguir. Sí, puentes del alma, puentes valientes, puentes de anhelos, puentes crecientes. Cada palabra es un peldaño para acercar tu voz a mi faro. Me asomo al bordillo para buscar. A veces veo flores, a veces una tempestad. A veces tengo miedo, a veces ganas de reír. A veces sé que brillo, a veces me encuentro tan gris. A veces tengo fuerzas, a veces estoy cansada. A veces todo es poesía, a veces solo es un tita, 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 tita. Que yo te he tendido un puente y tú qué vas a hacer.
¡Vamos todos!
Que yo te he tendido un puente y tú qué. Que yo te he tendido un puente.
El puente de Mostar, un puente entre personas.
¡Bravo, bravo! ¡Bien, bien! ¡Vamos! ¡Chuchi, chachi!